Esta vez quiero saludar a Camila Garzón, Michelle Jiménez, Carolina Fernández, Santiago Sara, Laura González, María Paola Tobar, Sandra Patricia Cruz, Diana Dorado, Gisela Caterine Rodríguez, Andrea, Simón Uribe, Ariadna Ordóñez, Andrés Felipe Ortega, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Paula Gudelo, Camila Gallego, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán Chaparro, Ivania, Alejandro Gómez, Lorena Aristizábal y Mariana Matija. Ustedes hacen que mi corazón dance al ritmo de la lluvia que por fin cae en Bogotá. Y si ustedes quieren unirse a esta comunidad de Patreons, si ustedes quieren tener un espacio en donde hacemos clubes de lectura, clubes de series, reciben contenido recomendado por mí o sencillamente quieren que mi melodiosa voz diga su nombre al principio de cada capítulo y los mejores deseos para ustedes, lo único que tienen que hacer es entrar a www.patreon.com/womansplaining. Antes de empezar, quiero saludar muy efusivamente a Lore Aristizábal, la reina del pole dancing, porque es una fanática de nuestra invitada y sé que va a estar muy feliz escuchando este capítulo, pero también quiero saludar a todas esas personas que se acercan a mí, ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas que se acercan en carulla a decirme que escuchan el podcast mientras están lavando platos, mientras están barriendo, porque realmente muchas veces siento que este es un esfuerzo muy grande que hago a solas y cuando sé que ustedes están por ahí escuchando y que disfrutan de estas conversaciones, me hacen muy feliz y me dan mucha energía y felicidad para poder seguir adelante con estas temporadas. Entonces, muchísimas gracias, un beso a Lore y un beso y un abrazo muy consensuado a todos ustedes y todas ustedes que en este tiempo de receso me preguntaron por el podcast y me dijeron que estaban ávidos, ávidas y ávides de nuevos episodios.
Esto es Womansplaining.
Yo creo que leer a Gabriela Biner es una experiencia que se asemeja a la de hablar con una amiga que no le tiene miedo a experimentarlo todo. Porque Gabriela escribe de una manera honesta, desde las entrañas, dice ella, pero también desde las dudas y los autocuestionamientos que conlleva hablar de la libertad, el cuerpo y el deseo. Tal vez esa manera de escribir, poniendo el cuerpo, situándose desde el lugar de una mujer migrante, por ejemplo, es la que atrae a lectores y lectoras jóvenes que llenan sus charlas con una mirada atenta frente a todas esas cosas que Gabriela tiene por decir. Hoy arrancamos una nueva temporada de Womansplaining con una conversación sobre escritura, pero también sobre las grietas que existen en las utopías dentro de las que militamos. Una conversación sobre la poesía y el exceso, pero también sobre el deseo y las incoherencias dentro de nuestros propios activismos que a veces zanjamos con humor. ¿De qué manera los libros de Gabriela Biner han inventado maneras de hablar sobre esos deseos que a veces callamos? ¿Por qué es importante señalar una y otra vez las prácticas racistas de las instituciones culturales? Y la pregunta fundamental que hace la misma Gabriela en su novela Guaco Retrato: si la teoría me la sé, ¿cómo hago para metérmela en el cuerpo? Hoy en Womansplaining hablamos con Gabriela Biner.
Esto es Womansplaining.
Hoy estamos con la espectacular Gabriela Biner. Gabriela es autora de los libros Nueve Lunas, Sexografías, Llamada Perdida, Dicen de mí, Guaco Retrato y más recientemente el libro Una Pequeña Fiesta Llamada Eternidad, que acaba de ser publicado en Colombia por Cardumen Libros y por Laguna. Gabriela, pues es una invitada que realmente admiramos muchísimo, que la audiencia de Womansplaining está loca porque habláramos con ella. Y pues nada, muy felices de tener a Gaby en este podcast. Hola, Gaby.
Hola Gloria, encantada de saludarte y de estar aquí en tu podcast.
Bueno, pues nada, vamos a tener una conversación sobre muchos temas que a mí me encantan. Creo que cada vez que leo tus libros, y me pasó ahora leyendo el libro de poesía, como que me sorprende mucho porque encuentro en tu voz muchas cosas que yo también he pensado, que yo también he deseado o que yo también me he cuestionado. Y también me parece, no sé, algo muy interesante porque cada vez que uno va a un evento donde estás tú, hay hordas de lectoras que están ahí, como que se conectan de una manera muy, muy personal, me parece a mí, con tu escritura. También siento que son lectoras como bastante jóvenes y como muy militantes de muchas causas, y eso pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y leyendo ahora este libro de poemas, encontré un tema que me pareció como bastante transversal, y no sé tú qué opines de esto, pero sentí que había como algo sobre las utopías, y me pareció que son unas utopías que aparecen en el pensamiento de una cuando una comienza a militar una causa, o también cuando una decide hacer de su vida la escritura. Y siento que hay algo muy interesante porque a veces hablas de estas utopías como algo, unas causas que ya están perdidas, como causas que ya, digamos, no cambiarán, pero también siento que hay como una persistencia por seguir hablando de esto y por seguir enunciando en voz alta este deseo por transformar el mundo, o transformar el cuerpo, o transformar el deseo, transformar los afectos. Entonces, quería empezar por ahí, como por esas ideas de utopías y esa imaginación que aparece en tus textos.
Bueno, sí, total. Primero un comentario sobre lo que dices. Yo estoy muy orgullosa de las lectoras, les lectores que tengo. Soy de la idea de dime qué lectores tienes y te diré quién eres. Hablan nuestras lectoras de nosotras, de nuestros libros. Así que en efecto, sí, son muchas, son feministas, son antirracistas, son jóvenes, son militantes. Por otro lado, creo que trato de escribir una literatura también que precisamente genere encuentro, que no se escape, que no se vaya, que se quede en el mundo, que se quede entre nosotras, desimismada. Y creo que es ahí, en esa deselitización, que creo que tanta falta le hace al trabajo literario, a la comunicación literaria. Creo que hemos encontrado, mis lectoras y yo, un rinconcito, ¿no? Donde darnos amor. Y creo que los temas que he tratado últimamente, y bueno, en realidad mis temas de siempre, están muy ligados a los impulsos vitales. Creo que hay esta conexión porque precisamente hablo de mí, pero en realidad hablo también de nosotras, de nuestras angustias, de nuestros sueños, del presente. Es muy difícil que yo no escriba así porque yo aprendí a escribir, y me curtí, y hice periodismo, e hice crónica desde la realidad, desde el cuerpo, desde una cantidad de experiencias siempre situadas. Entonces, ha habido un tráfico, ¿no? Entre mi columnismo, el periodismo que hago, la literatura, la crónica, la poesía, absolutamente cualquier cosa escrita que salga de mí está interconectada con otra faceta, con otra dimensión, y en todo la experiencia es central. Entonces, yo creo que ahí que vienen las conexiones y los encuentros. Es verdad que cuando hablas de utopía, precisamente parece que estuviéramos hablando de ese otro plano, ¿no? De realidad, porque es el plano de las proyecciones, de todo lo que quisiéramos que ya estuviera aquí, pero no está. Y sin embargo, sí, de hecho, creo que es uno de los temas importantísimos de una pequeña fiesta llamada Eternidad. Lo dices bien, me gusta muchísimo cómo lo has resumido, cómo lo has definido. Las utopías son digamos, cosas que siempre están ahí, que forman parte de mí, que forman parte de nosotras. Y es verdad que no quiero dejar de hablar de ellas, aunque lleve cargando sobre la espalda varios fracasos, ¿no? Más que fracasos, varios intentos. Pero si al final creo que todo es un intento, así que tampoco me parece mal. O sea, todo lo que podamos hacer aquí por rasgar, por hacer una muesca en el árbol, yo creo que ya es algo transformador en sí, ¿no? Tal vez lo que haya que aceptar es que no vamos a poder hacer la gran revolución, aunque cada vez que emprendamos un nuevo proyecto de cambio, un nuevo proyecto de vida, es lo que nos habita y nos electriza, ¿no? La idea de que ahora sí vamos a revolucionar esto, ahora sí vamos a revolucionar la política, ahora sí vamos a revolucionar el amor, ahora sí vamos a revolucionar la intimidad, ¿no? Los derechos, la diferencia. Y sin embargo, sí, creo que este libro en particular está escrito desde algunas batallas que así como trajeron alegrías y furia y cambio, también trajeron su pozo de desencanto, también de abandono, también de agotamiento. Y como eso también me lleva a otras reflexiones, ¿no? Acerca de cómo habitamos lo político también, desde nuestras luchas y militancias, ¿no? Porque de pronto te das cuenta, ¿no? Que las ansias de poder, los horrores de los egos, se encuentran en todos lados, también en los movimientos más liberadores que hemos estado empujando durante años, entre las compañeras, entre las amigas, y eso sí, desde luego hace que el poemario sea un poemario también doloroso.
Hay un poema que a mí me encanta, de Una pequeña fiesta, que es el poema de las mujeres embarazadas. Me gusta por muchas cosas, pero una que me llama mucho la atención y que creo que tiene que ver con esto que tú hablabas, de esa vitalidad o ese impulso vital que te hace escribir, es que hay un momento en el que yo siento que esa poeta tiene que escribir ese poema sobre el deseo que siente hacia las mujeres embarazadas, porque no existen referentes, no existe nadie en la literatura que le haya dicho, está bien que te caliente una mujer embarazada porque son hermosas, ¿no? Entonces, como que esta poeta tiene que crear ese poema que sea un referente para otras y para otros en ese deseo, ¿no? Y como que siento que hay algo que, claro, me parece muy difícil hablar de lo vital sin hablar también de ese movimiento que es el deseo, y cómo en muchos de tus libros ese deseo está puesto ahí. Y así sea un deseo del cual no se habla, así sea un deseo que muchas veces se puede considerar tabú porque vivimos en una sociedad como bastante puritana, ese deseo es puesto ahí, se habla de una manera honesta sobre ese deseo, también para que otros y otras veamos que no está mal desear, ¿no? Y eso es algo que siempre, como que he encontrado mucho refugio en tus libros, y ahora entonces mis queridas oyentas van a pensar que me encantan las mujeres embarazadas, y tal vez puede ser, pero sí, o sea, como que siento que, y también siento que eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio de tus lectoras, y pues tu literatura está poblada de amigas, hay muchas amigas que aparecen todo el tiempo, y yo sí siento que tú eres esa amiga a la que yo le puedo decir como, gracias por escribir este poema, me sentía un poco rara por haber deseado esto en algún momento.
Ay, me encanta, ¿no? Es lo mejor que me puedes decir en la vida, por supuesto. Y la primera vez que yo escribí sobre mujeres embarazadas fue en Nueve Lunas. Sí es verdad que allí todavía estaba muy joven y era una provocadora, es decir, iba buscando también como los temas de los que no se hablaba, porque también ese fue otro impulso que yo detecté muy tempranamente en mí, ¿no? Pero me refiero a en el cotidiano, ¿no? Justamente hablar de eso que no tenía que hablar, ¿no? La impertinencia, ¿no? Como poética. Es verdad que luego me denostaron, como muchas veces, por serlo, ¿no? Por provocar, como si eso tuviera algo de malo. Es verdad que en esos, en lo que nos hemos movido tantos años las mujeres, en el secreto, escondiendo nuestras cosas, hablando con la boca pequeña, en voz baja, y esto va desde los asuntos que nos interesan del deseo hasta, por supuesto, los abusos y las violaciones y los maltratos recibidos, todo eso que ahora hemos sacado a la superficie. Creo que esos comentarios siempre han tenido una falta de empatía total, ¿no? Una falta de comprensión de nuestros procesos personales y colectivos, de género, de nuestras comunidades en particular. Y yo que sí he tenido esa vivencia de ser callada constantemente, también he tenido siempre ese impulso de gritar, ¿no? Y de decir, de nombrar y a veces más de la cuenta, ¿no? Soy excesiva. Es verdad que muchas veces me enfrentaba a gente, pero esto era innecesario, ¿no? O editores, o gente que me ha leído, que ha acompañado mis escritos, y a veces siempre me podían señalar justamente algo que les parecía un exceso. Pero bueno, también conocerte, ¿no? Con el tiempo y darte cuenta que también tienes una poética del exceso y que esa es tu escritura, es parte de un autorreconocimiento. Así que cuando estaba embarazada y empecé a pensar en embarazadas, me pareció algo muy normal, ¿no? De buscar ese espejo, ¿no? Esta otra que eres tú misma. Porque esas son, ¿no? El tema del otro, ¿no? Tan literario en nosotras, son esas otras, que es un tema muy diferente. Y lo retomo en este poema, que es un poema chistoso también, que es un poema divertido y que sí que escribí porque no existía nada sobre la sexualidad de una pareja de mujeres, una de las cuales está embarazada. Yo no, en ese caso no era la embarazada, pero sí era la que, digamos, estaba pensando en eso, ¿no? Y que quería escribirlo. Obvio, esto es algo que escribo yo y hay infinidad de tipos de escritores y escritoras bueno, me alegra un montón que haya gente que pueda disfrutar con mis movidas, ¿no? Con mis obsesiones. Y siempre seguirá habiendo gente a la que no le mueve un pelo una mujer embarazada, o seguirá habiendo hombres que piensan en las embarazadas de una manera morbosa y que la han tratado como han tratado en sus libros, en el porno, en lo que sea, a una mujer embarazada. Pero a mí me interesó escribir a esa mujer embarazada desde el amor, desde el deseo, desde un placer supremo, casi místico, y también sucio, ¿no?
Esto es Woman's Planning.
Gabriela, hola. Un enormísimo gusto que estés acá con nosotras hoy para este arranque de temporada, nada más y nada menos que de Woman's Planning. Te agradecemos muchísimo. Y hola, Gloria, y a todas las que nos están escuchando hoy. Y yo, un poco siguiendo con esto que acabas de decir y con la pregunta también de Gloria sobre las utopías, quería preguntarte por el tiempo también y por algo de esto creo que aparece en Huaco Retrato, tu libro de 2021, en referencia al racismo y al colonialismo, ¿no? Que es un tema absolutamente central del libro. Entonces ahí vemos a este personaje que es tu tatarabuelo, Charles Wiener. Que es un hombre del siglo XIX, europeo, criado en un contexto racista enorme y terriblemente racista él también. Y tú, digamos, de alguna manera, o no tú, perdón, Gabriela, la protagonista, uno de los personajes del libro, hace como una pesquisa, digamos, de este hombre y se encuentra con que no solo fue su tatarabuelo, de alguna manera como el patriarca de su estirpe, o así lo concibe la familia, sino también un hombre vulgarmente racista, digamos. Pero esta mujer, Gabriela, luego se encuentra también con ese mismo racismo y con ese mismo colonialismo hoy en España, porque ella es migrante, vive en España, y se lo encuentra también en todas partes, distintas violencias de distintas maneras, pero con una esencia muy parecida a aquella que le vio a su tatarabuelo, ¿no? Que además pues, fue un explorador, científico, aventurero que estuvo en su momento en el Perú y que se robó un montón de cosas. ¿no? De arqueológicas que se llevó para allá, para Europa. Y yo quería preguntarte, porque yo cuando leía Huaco Retrato, yo pensaba en cómo de alguna manera cierta porción de la población dice que hablar de aquello que pasó en el pasado, que hablar del racismo, que no sé, intentar, digamos, una reparación, exigir un perdón colectivo, exigir que nos devuelvan las cosas que se robaron, que huaquearon. Ya somos otras generaciones, ¿no? Como una cosa que quien se atreve a hablar de eso, para cierta gente, no tiene mucho sentido. Y yo quería preguntarte, ¿por qué insistir y decir, sí, hay que hablar de racismo y colonialismo, del nuevo, del de ahora, pero también del histórico?
Gracias, Lina. Bueno, yo creo que precisamente por esto último, porque el colonialismo no es algo que haya pasado, es algo que atraviesa nuestras vidas actualmente, además que aún actualizado, ¿no?, para el siglo XXI, sigue utilizando algunos de sus métodos más feroces que ya hemos conocido, ¿no?, como el saqueo de territorios, como el borrado cultural, como el apropiacionismo, en fin, desde luego las fronteras son ahora mismo la mayor muestra, ¿no?, de colonialismo del siglo XXI que hay. Es ahí con las vidas migrantes, ahí es donde más se ceba, ¿no?, esta violencia colonial actualizada del norte global hacia el sur y de los migrantes que llegan a estas orillas, a estas fronteras, y que acaban, bueno, pues en situaciones muy parecidas o por lo menos conectadas con las esclavitudes, con la explotación que había de estos cuerpos, de estas identidades en el siglo XIX, donde existió Charles Wiener, por ejemplo. Así que esto es está muy vigente. Creo que ahora hay una, esto se recoge de otra manera, es decir, que hay, de alguna manera, se ha hecho un trabajo para que los procesos de descolonización empiecen a estar en muchas más bocas, en muchos más espacios que antes. Lo vemos en los museos, en los espacios culturales, en las instituciones, que cada vez hay más intentos, ¿no?, por llevar nuevas representaciones, nuevas identidades, nuevas voces, críticas de cómo se ha estructurado, ¿no?, lo cultural, lo institucional, lo social, lo político, pero queda muchísimo por hacer. Se confunde constantemente con la tokenización, es decir, el aprovechamiento y el uso de nuestros cuerpos para parecer inclusivo, para ser plural, cuando en realidad no se dan para nada todavía los cambios estructurales que deberían, ¿no? Entonces, si se van a trabajar, por ejemplo, la deconstrucción, la descolonización de los museos, se tienen que contar con las poblaciones originarias, con estas comunidades, ¿no? Si se va a problematizar acerca de las estatuas de los esclavistas, ¿no?, será porque se ha empezado a escuchar a estas comunidades. Vamos a hablar con todas sus letras de los asesinatos de los defensores y defensoras de la tierra en nuestros territorios, y cómo son ahora mismo la última reserva moral, ecológica, afectiva del planeta, ¿no?, y de los cuidados que nos hacen falta para continuar, ¿no?, como espacio vivo. En fin, tantas cosas que las comunidades originarias están tratándole de decir al mundo desde hace siglos, ¿no?, y que han sido acalladas y borradas. Hay que insistir por eso, hay que insistir por la vida, hay que insistir por la continuidad, ¿no?, de la vida y por la continuidad del planeta y ojalá, ¿no?, de una, que esta es otra utopía, ¿no?, de una mejor convivencia, ¿no?, entre entre los vivos. Aun cuando la reacción puede ser feroz, porque lo ha sido con las luchas feministas, inmediatamente después de procesos revolucionarios o transformadores como los que hemos vivido en los últimos años, aparece una reacción, ¿no? Aparece una respuesta conservadora como la que vivimos otra vez, ¿no? La sensación de que lo que tenemos y lo que nos queda es la permanente resistencia. Y creo que escribir, el seguir creando, seguir levantando nuestras voces, es la alternativa al olvido, al borrado. Hay que hacer memoria, hay que seguir recordando para no repetir la historia.
A mí siempre me ha parecido muy poderoso de tu escritura, tanto en el periodismo, la primera vez que lo leí, como en la parte literaria, en la novela, en la poesía, que tú estás manifestando ese gesto de poner el cuerpo y decir, esta soy yo y estas son las preguntas que atraviesan no solo mi mente, sino mi cuerpo también. O sea, no existe esa dicotomía que también me parece pues, que es muy payasa. Y eso me parece que es muy poderoso porque también siento que es esa resistencia ante esas políticas tan acartonadas de los espacios culturales de solo dejamos entrar a una mujer que se ve así, sino que lo que ocurre en tu escritura, que es maravilloso, es un cuerpo en una fiesta, y en esa fiesta está gozando y se está cuestionando cosas y está existiendo libremente y creando. Entonces, pues yo te quería preguntar por eso, ¿no? Como por esa noción de poner el cuerpo y hasta dónde da miedo o da vergüenza, o si desde siempre has tenido como ese impulso a la hora de escribir.
Sí. A ver, yo lo primero que leí fue a poetas mujeres, que es lo mejor que hay en mi país, pero además, bueno, creo que de todo el continente, fueron para mí referentes y precisamente son las poetas y las artistas del cuerpo también, muchas performers como Ana Mendieta, por ejemplo, Tracy Emin o... no sé, cantantes como Violeta Parra, compositoras, poetas como Blanca Varela, como Carmen Ollé, como Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, en fin, todas estas poetas viscerales que leí, precisamente me engancharon y construyeron de inmediato mi noción de la literatura. Afilaron completamente mi gusto literario hacia ese lugar, hacia lo visceral. No había manera de que esas escritoras no estuvieran escribiendo sobre el cuerpo. Escribían palabras, escribían en papel, las leías en libros, pero eran como las artistas del cuerpo, como Ana Mendieta metiéndose en un agujero de barro, como Ana Mendieta recreando en su propio cuerpo la violación de una compañera de su campus universitario, como Violeta Parra haciendo que su voz y su guitarra hablaran del desgarro, de la pobreza, del desamor y del olvido, ¿no? No me interesó nunca otra literatura. Es decir, esa literatura me abrazó, me conmovió, me remeció, me hizo quien soy, ¿no? Llámale arte, llámale lo que sea. Porque también esto va más allá, ¿no? De lo textual. Y precisamente eso creo que es lo que hace que podamos hablar de una literatura de la experiencia y de una literatura que no parte de lo racional en lo absoluto, o que no es del todo libresca, o que no es pues lo que nos han enseñado la academia, que es la literatura, que normalmente era muy macha, era muy teórica, era muy, eso que nos dijeron cortado con esa tijera que era lo literario. Yo cuando empecé a escribir quería escribir así, quería escribir como todas ellas, o vivir como todas ellas, o hacer que mi vida y mi escritura estuvieran igual de intrincadas, ¿no? En lo salvaje, en lo confesional, en esa cosa viva que hace que algo esté vivo, que se sienta como verdadero, de ahí que cualquier otra cosa me pudiera parecer artificiosa, ¿no? Y no solo eran mujeres, César Vallejo también me hizo sentir lo mismo, José María Arguedas también me hizo sentir lo mismo, y más allá, ¿no? Pedro Lemebel, en fin, digamos, autores, autores que me han acompañado y que siempre me han confirmado en ese tipo de escritura. Antes de que yo pudiera teorizar acerca de mi propia literatura o que alguien teorizara sobre ella o que siquiera la considerara literatura, yo ya estaba haciendo eso. Estaba haciéndolo a través de la crónica, a través de experimentos así inmersivos de contar, del periodismo bonzo, de como quieran llamarlo. Y claro, después, ¿no? Con toda esta recuperación de autoras como Gloria Saldúa, ¿no? Que habla precisamente de estrujarte, de escribir desde el baño, desde la cola del desempleo, con un hijo en brazos y con una sartén en la otra mano. Es cuando empiezas a ver, ¿no? Desde qué tantos lugares las escritoras, las artistas, hemos estado tratando, ¿no? De afirmarnos y de ser compañeras con otras autoras también, para decirnos, sí, existimos primero, sí, somos visibles, sí, escribimos desde nuestro lugar, este lugar es nuestro cuerpo, estos lugares son los lugares de la experiencia y tenemos derecho a que sean reconocidos como válidos, ¿no? Y literarios, ¿no? Que es precisamente lo que me pasó, por ejemplo, con un libro como Nueve Lunas, ¿no? Que publiqué hace tiempo también, donde la experiencia de la maternidad era vista también como no literario. Y luego, ¿no? Dentro de las luchas feministas en la cultura y en la literatura, se empujó, ¿no? Para que esto se vea como una experiencia tan universal, entre comillas, pues ya eso tiene algo de bueno. Mejor dicho, no masculina, porque a eso le llamaban lo universal, pero un gran tema, un enorme tema más, ¿no? Como la vida, la muerte, en fin, la guerra o lo que sea, ¿no? Pero un poco creo que para las escritoras que hemos escrito desde eso, desde ese lugar situado, desde esa cosa del acuerpado, es muy importante habernos hecho camino así, ¿no? Nombrando esto por primera vez, diciendo, esta es mi literatura, esta es la literatura que puedo y quiero hacer.
Esto es Women's Planning.
Gabriela, no sé si sea una dualidad falsa, pero ¿cómo se conjuga eso? Es decir, eso, el impulso vital, escribir desde el cuerpo, eso experimental, eso visceral, digamos, ese material vivo y esa honestidad brutal que tú has dicho en otras entrevistas o que has mencionado eso en otras entrevistas que lo acabas de mencionar y que también aparece, digamos, cuando se reseña o cuando se habla de tu literatura, ¿cómo se conjuga eso con el lenguaje, digamos, ya con la construcción o con la hechura de un lenguaje?
Bueno, yo creo que casi nunca digo que la palabra lenguaje no es algo que de lo que vaya hablando, pero sin duda mi literatura tiene un trabajo particular con el lenguaje. Soy una autora, además, que desde que incluso escribía periodismo cultural o crónicas, siempre necesité que hubiera una dimensión simbólica, un plano poético, imaginativo y poético, en todo lo que escribía, desde lo más pequeño y desde lo más simple. Debe ser precisamente porque fui una lectora, sobre todo de lenguaje, ¿no? Sobre todo de poesía, donde las emociones, los conceptos, las ideas, la belleza, era filtrada por un lenguaje que precisamente dislocaba, rompía el lenguaje común, ¿no? El lenguaje más vulgar de la conversación. Ahora, yo no creo que, yo creo que cuando surge esto, ¿no? Como tan verdadero, que también podríamos decir tan vivo, como decíamos hace un momento, tiene que ver con esas estrategias literarias, ¿no? Narrativas, a nivel de lenguaje. Es decir, si nosotros escribimos, por lo menos esas son mis tácticas, constantemente, ¿no? solo en el lenguaje, en un lenguaje filtrado, en un lenguaje sublimemente poético, muy, muy trabajado, en un barroco espectacular. Por lo menos a mí como lectora me aleja que eso sea algo de lo que no se sale, ¿no? Donde se entra y ya no se sale. Es decir, a mí me gusta que mis escritos, que mis textos tengan muchas estaciones y temperaturas, que puede estar en un momento en el lenguaje, que puede estar y ponerme un poco barroca y salir de ahí y también estar coloquial y salir de ahí y también ser vulgar y salir de ahí y hacer un tipo de humor, yo qué sé, ¿no? No sé, creo que la literatura tiene que ser un viaje de registros, ¿no? Y de lenguajes diversos, que están ahí, que como nosotras, funcionando como una especie de DJ, ¿no? Vamos pinchando estas notas, vamos pinchando estos ritmos y haciendo que el lector, pues, como para estar en la fiesta, en una pequeña fiesta llamada eternidad, suba y baja, ¿no? Sube, que suba y que baje, que vuelva a subir. Yo creo que sí, que debemos ser capaces de hacer bailar muchos géneros a los y las lectoras en nuestros libros, y para eso tenemos el lenguaje, y tenemos un montón de recursos que podemos poner en juego, y creo que el lector, la lectora lo agradece.
Es muy interesante esto de lo que dices de la poética del exceso, porque hay una cita en Huaco Retrato en la que tú mencionas el exceso justamente como un lugar para denostar a Latinoamérica, ¿no? El exceso de todo, el exceso de emoción, el exceso de sentimientos, de pasión, el exceso en los celos. Y yo quería preguntarte, porque también en Huaco Retrato tú usas un concepto, y yo lo traigo a colación así tal cual, y es el de los enredos románticos, sobre todo el de los enredos románticos, categoría enredos románticos en hombres importantes, que me parece, pues, me encantó, digamos, cuando lo leí. Y yo pensaba mucho que se dice también en el libro, en esta idea de la telenovela, ¿no? Que es también una categoría en la que se nos ubica a los latinoamericanos y las latinoamericanas, y que tiene también que ver con el exceso. Yo quería preguntarte, ¿qué te llama la atención de los enredos románticos? Y si, digamos, hay, quizás hay algo reivindicativo también, ¿no? De decir, esta telenovela es algo con lo que nos han querido denostar, pero yo lo voy a usar en mi literatura también.
Sí, obvio. O sea, yo, niña de los 80, adolescente de los 90, sobre todo niña de los 80, al lado de mi abuelita, sentadita viendo la televisión en blanco y negro al principio, viendo todas las telenovelas brasileñas, venezolanas, mexicanas. Claro, si Monsiváis escribe sobre la telenovela, es un genio y un intelectual pop. Pero si nosotras hablamos y escribimos folletinescamente, ¿no? O tenemos, ¿no?, este bagaje, entonces somos unas, como se dice en España, marujas, ¿no? O sea, unas señoras que solo ven telenovelas para llenar nuestras vidas vacías, ¿no? Todo esto que vimos de las mujeres que nos rodeaban, de nuestras madres, de nuestras abuelas, mi madre trabajadora, pero al mismo tiempo, pues también, ¿no?, bebiendo del feminismo de la época, de los 60, de los 70, mujeres que hacían política activa, militancia, y que en su casa también su vida era una telenovela. No es algo que haya pasado de moda, no es algo que haya sido solo de esa generación. Es parte, creo, de nuestras experiencias relacionales, ¿no? No nos podemos sustraer a lo telenovelesco, ni a lo novelesco. Están ahí, ¿no? O sea, nos leímos todo el boom y vimos todas las telenovelas que pudimos. Y eso brota, pero es que brota y se ve desde el enfoque feminista, cómo se mira esto del amor romántico, porque sabemos que ahí está la violencia. pero también al mismo tiempo ahí está cómo se ha forjado nuestra sentimentalidad y la miramos así también reivindicativamente, como dices, no solamente desde del autocuestionamiento, desde la deconstrucción, como migrantes, y eso para mí fue lo más importante y lo que quería contar en Guaco Retrato. Fue muy interesante encontrarme con otras latinas acá, que precisamente somos estigmatizadas por ser lloronas, excesivas, ¿no? Extremas, que nos enamoramos hasta la médula, que vivimos unos amores románticos de tal tipo, tal otro, y que los feminismos blancos occidentales pues miran con malos ojos y desprecian, ¿no? Porque ahí no hay una liberación de la que ellas son las que lo consiguieron, ¿no? A través de sus textos, a través de sus luchas, y nuestras luchas han sido diferentes, ¿no? Creo que el antirracismo, precisamente otro tipo de militancias feministas del sur, antipatriarcales, ponen el dedo en la llaga y nos hacen integrar también esa clase de experiencias que no todas pueden liberarse de todo, que eso también es hablar desde el privilegio, que muchas de nosotras todavía dependemos de cosas, que no hace menos feminista una mujer el hecho de que, bueno, no pueda dejar un trabajo de mierda, que no pueda... de pronto no liberarse de un marido opresor o de un sistema opresor, porque es que no se puede, ¿no? Solamente el hecho de ser extranjeras, de ser migrantes, ¿no? Ya nos hace una otra sometida a muchas cosas, y para nosotros esa sentimentalidad, a las migrantes, nuestra sentimentalidad latina, encontrarnos, como dice mi compañera amiga escritora Mafe Moscoso o Lucrecia Mazón, que son referentes para mí aquí en España, nos hace sentir acompañadas y vivas muchas veces, porque hemos sido también víctimas, ¿no? Siempre entre comillas, del desamor, de la diferencia, ¿no? De la brecha cultural, de visiones del mundo, de lo que cada una trae de casa, y que es muy distinto cuando nos encontramos aquí con cómo se vive el amor, cómo se vive el deseo en el norte global, ¿no? En Europa. Entonces hablamos de nuestras abuelas, hablamos de nuestras madres, hablamos de las telenovelas, hablamos de cómo hemos conocido el amor, y hablamos también de esas mochilas que cargamos, ¿no? De violencias que son de género, pero que también son violencias racistas, ¿no? No solo violencias machistas, violencias coloniales, violencias económicas, y la propia experiencia de la migración, que nos hace muchas veces estar en un desamparo y en una orfandad, que corremos, ¿no? A aferrarnos también en lo que creemos que es en ese momento todo, ¿no? O sea, un afecto, un amor, ¿no? Y creo que no estamos ahí para ir aleccionando a otras mujeres sobre cómo deben amar o cómo deben desear o cómo tal, sino más bien aprender de sus resistencias ante cosas que pues aún no han cambiado, que siguen ahí, que siguen jodiendo, que siguen oprimiendo, y que precisamente nuestras madres y abuelas, que han soportado de todo, nos han enseñado mucho al respecto, ¿no?
Esto es Woman's Planning.
Y Gabriela, yo quería preguntarte también, porque en el poema podía ver La Revolución desde mi váter, que abre tu libro de poemas, que inaugura tu libro de poemas. Tú mencionas en distintas partes, no conocía en ese momento, en ese entonces, no conocía la palabra decolonial, no conocía o el término interseccional también. Y claro, yo pensaba, justamente son conceptos, digamos, que están en tu literatura muy presentes, pero son conceptos que quizás son, bueno, son de alguna manera novedosos, son conceptos quizás un poco difíciles todavía, son densos, quiero decir, teóricamente densos. Pero tú haces una elaboración justamente en la que esos conceptos se trasladan muy identificadas. Yo quería preguntarte, digamos, un poco cómo es ese, ¿Cómo es ese paso, ¿no? ¿Cómo es esa transición entre esa teoría, digamos, tan necesaria, como hemos dicho, como has dicho en esta entrevista, tan necesaria de seguir poniendo sobre la mesa, y esas escenas o esa construcción de historias de vida y de retratos más domésticos, si se quiere, más cotidianos? Y ahí, pues esto es una hipótesis mía, pero pues tú me desmentirás o no sé si tiene que ver justamente el humor. Quería preguntarte por eso, por cómo aterrizar, digamos, esa cuestión más conceptual y si por ahí se puede colar algo del humor o si para nada.
Sí, creo que está en Guaco Retrato y está precisamente en ese poema, ¿no? El tema de la contradicción, de cómo se vive y se abraza. Esa contradicción que nos atraviesa a todas. El tema que está en boca de la protagonista de Guaco Retrato, ¿no? La teoría me la sé, pero ¿cómo me la meto al cuerpo? Es un poco también lo que este poema de esta voz, ¿no? Que llega a un montón de lugares en los que siempre ha querido estar, a los que siempre ha querido llegar, llega, ¿no? Toca la meta y sin embargo no está a la altura, ¿no? De pronto falla, de pronto se deshace su sueño, se frustra, se equivoca. Creo que la literatura es ese espacio donde hay que ahondar ahí, en la contradicción. Y yo te diría que no solo en la contradicción, sino en la no solución de todo el conflicto. Es decir, estamos tan lejos todavía de poder, aunque soñemos con cómo se podrían solucionar las cosas, nunca hemos sabido nada sobre cómo solucionar las cosas. O sea, nunca hemos vivido la solución, solo hemos vivido soluciones finales, ¿no? Soluciones horrorosas, ¿no? Entonces, incluso, ¿no?, intuyendo un lugar feliz, los procesos, ¿no?, nos quedamos con los procesos, es ahí donde está todo. Y todos esos conceptos que están bien, que abren los debates, ¿no?, pero que también nos abren en canal, porque muchas veces estamos ahí desgañitándonos sin poder encontrar el camino de salida. Y para mí es como... el humor, como dices, sí, sin duda, te doy la razón, es una de las alternativas, o una de las maneras de contar esto, ¿no? Porque ni es una auténtica víctima, ni es una auténtica perdedora, ni es una auténtica triunfadora, ni es un auténtico ejemplo, ni estandarte de nada, ¿no? Creo que así nos sentimos todo el rato, ¿no?, las mujeres, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos experimentando en el amor, en el deseo, cuando estamos tratando de hacer la revolución, ahí nos enredamos, ¿no? Ahí nos enredamos, ahí nos despistamos y lo vivimos así. Creo que el humor le permite a la narradora, a las voces de mi poesía también, salir un poco airosa de todo, ¿no? Porque se ríe de sí misma, se ríe de las situaciones, permite que se rían de ella y que esto también esté incluido en esa voz. Creo que es el estado mental o el estado vital en el que estoy casi todo el tiempo en mi vida. Creo que ya eso está bastante bien captado por los memes que nos mandamos constantemente por redes sociales, ¿no? Que plasman todo el horror, la ternura, el humor, de pronto la inteligencia de cómo se mueve el mundo. Creo que es algo que es un sello de la época, ¿no? Algo contemporáneo y algo súper pospandémico y totalmente de gente que coquetea todo el rato con el apocalipsis, que está lleno de problemas mentales, que no puede más de la ansiedad y que al mismo tiempo quiere estar pero no puede estar. Yo constantemente siento que ese humor, ¿no?, el humor del meme me representa y creo que mucha gente está así. No digo que haga una literatura del meme, probablemente sí también. Hay conexiones, sin duda, porque somos hijas de nuestro tiempo, con lo cual somos hijas del meme. Pero sí, o sea, un futuro tan oscuro, una... de pronto unos países de mierda, ¿no? Que nos dieron la vida y que vemos otra vez, ¿no? En este loop infinito de violencia, de horror, de no salir. Un feminismo que se va a la mierda, que nos peleamos entre todas. Dime sin el humor, si qué haríamos sin el humor negro, ¿no? Y negro te digo racializado.
Gaby, de verdad, pues te quiero agradecer muchísimo por tus respuestas, por tu lucidez, pero también por escribir los libros que escribes de la manera tan generosa y por recordarnos que es muy importante reírnos de nosotras mismas, sobre todo cuando estamos militando en causas que parecen absurdas. Entonces, pues nada, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y te mando un abrazo muy grande. Alina, muchas gracias por sus preguntas afiladas y nada, espero que la literatura siga siendo una fiesta.
Muchas gracias, amiga. Gracias, Gloria. Gracias, Lina. Gracias, Juan Felipe, por lo técnico y muy contenta. Espero que nos volvamos a ver muy pronto y no dejen de leer una pequeña fiesta llamada Eternidad, que está en una edición preciosa de Laguna y que allí la encuentran en toda Colombia.
Muchísimas gracias, Gaby. Es de verdad un honor arrancar esta temporada de Women's Planning contigo. Esta temporada de Women's Planning vamos a tener a más autoras y autores. Si tienen sugerencias o alguna idea, por favor no duden en escribirnos a las redes de 070 y también síganos en Spotify y si nos siguen pónganos 5 estrellas, que en este momento tenemos muy pocas estrellas y la verdad yo siento que merecemos más. Así haya que deconstruir los sistemas de calificación porque son una reproducción de estructuras de poder que en las que ya no creemos, pero igual quiero mis estrellas, entonces pónganos 5 estrellas, síganos, compartan el episodio. Difundan la palabra, este espacio es un espacio creado para ustedes con mucho amor. Quiero agradecer muchísimo a Lina Vargas que me acompaña como siempre preparando estas entrevistas y en esta oportunidad vamos a estar con Juan Felipe desde la parte técnica, así que Juan Felipe, de verdad muchísimas gracias por toda tu colaboración y nos vemos dentro de 15 días. Chao.